la Cátedra del Pop nos visita esta semana Erly Ruiz. Erly es sociólogo, es profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela y yo lo califico en la Cátedra del Pop como memólogo venezolano. Esto porque Erly tiene seminarios, cursos de formación sobre memes. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Luis Carlos.
Mira, hemos visto memes con historiadores que juntan cosas para contar la historia mejor. Memes de gente que quiere hacer humor. Pero desde la sociología, ¿cómo se le entra a este mundo?
Bueno, Luis Carlos, fíjate, en términos sociológicos, a mí me gusta partir de una premisa, que creo que es una premisa que es muy popular inclusive, que tiene que ver parte de Peter Berger. Peter Berger nos menciona que todas las identidades son precarias. Entonces, a mí me gusta mucho esto. Creo que la manera de traducirlo más popular sería cuando, por ejemplo, pensamos en la masculinidad frágil, en el concepto de nación fragilidad, es decir, lo precario como frágil. Okay. Ahora, yo lo percibo de una manera quizás un poco más, vamos a llamarla positiva, en el sentido de que lo precario no implica, digamos, un problema a falta de sustancialidad, sino que nos muestra a todos como participantes activos en la construcción constante de la realidad. Entonces, para mí el meme ocupa, justamente como haces en tu introducción, una manera de contar historia, una manera de pensarnos a nosotros y fundamentalmente quizás una forma, vamos a llamarla comunicativa, popular.
Hay una premisa que dice que al final todos son memes. Es decir, el lenguaje es un meme, los idiomas que hablamos son memes, el concepto de democracia son memes porque son ideas que terminaron siendo exitosas y replicadas. ¿Estás de acuerdo con eso o estamos hablando de cosas distintas?
Bueno, fíjate, dentro de lo que ha sido mi experiencia investigando los memes, me he dado cuenta que la definición como más típica que yo me he encontrado es la de Richard Dawkins. Entonces se piensa el meme o se acentúa esta capacidad de que sea lo viral, justamente esto, ¿no? De que todo es posible, todo se puede pronunciar y luego lo que lo hace un meme es lo viral. Yo particularmente estoy un poco en desacuerdo con esa posición, justamente porque yo creo que los memes, y aquí es donde, digamos, sintonizo con la primera parte de tu pregunta, yo creo que los memes son válidos en todos los aspectos. Entonces, la cuestión que sea viral no necesariamente le termina de dar ese rango o esa categoría.
Okay.
Es decir, tú puedes tener memes para comunicarte, por ejemplo, si vives en un edificio, te comunicas con tu comunidad no solo por el canal de WhatsApp, puedes imprimir memes y ponerlos en el ascensor, por ejemplo. Entonces, tú dirías, ¿eso es viral o no? ¿La gente entenderá o no? Una comunidad tiene, digamos, como la capacidad de apropiarse de ella. Por eso para mí quizás mi posición como investigador es más que el meme es una manera de pronunciar la realidad. Y es una forma que todos es muy, digamos, es muy democrática, por decirlo de esa manera.
Claro, para Dawkins es, si los genes pasan de generación en generación, los memes son ideas que pueden pasar de generación en generación. En este sentido, no. Hablas más bien del meme como lenguaje, como una manera de contar cosas.
Sí.
¿Por qué funcionan?
Mira, fíjate, yo también, aparte de la sociología dentro de mi investigación, he hecho mucho de filosofía, y no solo del meme, sino filosofía del lenguaje. Y esto me ha llevado a, vamos a llamarlo, la orilla hermenéutica, la orilla de la interpretación. Entonces los memes, y ahora utilicé pronunciar, ahora entonces voy a trocar quizás pronunciar con interpretar. Interpretamos con memes. Ahora, cuando interpretamos, y por eso hablo de la hermenéutica, que a veces es un término un poquitico como académico pesado.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta mucho porque es como hermeneuta, como náutico, así como algo del mar, más o menos. Entonces, bueno, la hermeneutica entonces nos dice que no solo es lo que uno interpreta, vamos a pensar en el meme como objeto, sino quién lo interpreta también. Entonces, esta posición que más o menos estoy hablando hermenéuticamente es la posición de Gadamer. Gadamer plantea que hay una fusión de horizontes. Uno vive en un horizonte y se fusiona constantemente con las cosas. Esa es mi posición del meme. Por eso de repente tú y yo podemos tener un horizonte quizás común, pero podemos de algún modo diferenciarnos con el, no sé, el horizonte de, por ejemplo, la productora del programa, el camarógrafo, sin que uno sea mejor que otro, sino
claro,
sencillamente diferente.
Y desde ese punto de vista, el meme sí puede unificar, porque hay un sentido, y es que siento que el meme genera una suerte de chiste que hace que la gente se sienta parte de una comunidad. Como, yo lo entiendo. Si yo lo entiendo, entonces me incorporo. ¿Cómo trabajas?
Bueno, justamente, fíjate, continuando quizás lo del lenguaje, para mí, por ejemplo, y por eso el meme es algo muy importante, no solo en términos populares, sino sociológicamente relevante, es porque, digamos como que el meme en un lenguaje construye el mundo. Es decir, para mí no es que el lenguaje hable del mundo, el lenguaje es el mundo. Entonces ocurre que, y esta es una de las trazas quizás más sociológicamente típicas, es que el sociólogo usualmente se ocupa de la identidad. Una forma de concebir la identidad es esto que tú mencionas, justamente el sentido de pertenencia. Entonces, cuando yo hago un meme, entonces ese meme me identifica, pero asimismo es como, para utilizar la metáfora del mar, es como un mensaje que uno pone en una botella. y uno lo lanza a ese mar, pero vas a conseguir a alguien que te responde y alguien que se ríe. Es decir, la risa también, esto es muy interesante también con quizás la traza que tiene el meme con el humor. Yo tengo estudios también sobre el humor y resulta que a mí me gusta mucho la posición del humor, que es como la que nos desnuda, vamos a llamarlo públicamente. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo echar un chiste aquí que es políticamente muy incorrecto en este momento y de repente tú te ríes y claro, te revelas, es decir, te revelas frente a una audiencia. Entonces el humor tiene eso, es como una forma de crear identidad, un sentido de pertenencia, pero a veces es un sentido de pertenencia que uno no sabe ni siquiera a qué grupo pertenece. Y eso creo que es lo mágico de la cuestión.
De hecho, pasaba en el momento en el que Juego de Tronos era una serie globalmente popular, masiva, que cada país hacía memes de Juego de Tronos con su política interna. Es decir, utilizaba las figuras de la pantalla para decir, bueno, esto está pasando aquí, estos son nuestros líderes políticos. Entonces había fanáticos capaces de estudiar la política argentina o española o mexicana solo para entender los memes que estaban circulando en Twitter y además que eran durísimos, o sea, eran en tiempo real y además funcionaban sobre la base de la actualidad. ¿Esto significa que ya cambiamos para siempre?
Bueno, fíjate, a mí, por ejemplo, yo me he caracterizado, mi línea de investigación dentro de la Escuela de Sociología es el mundo de la vida cotidiana. Entonces, usualmente para un académico, todo lo cotidiano es algo de segundo rango, es de segundo valor. A mí me interesan eso, los memes, me interesan los chistes, me interesa porque de repente un carro ve a un ciclista y le echa una ola. Todas estas cosas sumamente cotidianas, que alguien diría, no, no tienen valor. Pero fíjate, toda la cotidianidad tiene una posición. Yo formo parte del Departamento de Teoría Social. Y justamente esto que mencionas, la capacidad de hablar de nuestra realidad política a través de los memes, tiene que ver mucho con la explicación.
Okay.
Entonces, ocurre que hay personas dentro de, vamos a decirlo, el claustro académico, que mantienen que la explicación debe ser un proceso, digamos, como que racional, un proceso que proviene de un método científico, etc. Yo sintonizo más con una posición de Karl Popper. Popper tiene un texto que se llama Conjeturas y Refutaciones, y él habla un poco ahí del mito y la razón. Entonces, cuando nosotros hacemos esa, digamos, separación, ¿no? Decimos mito y decimos, no, el mito es como un cuento, ¿no? Algo ahí a lo loco, vamos a decirlo. Y la razón es la explicación, digamos, como que bien sopesada de crítica. Popper en este texto, y es un texto del siglo pasado, él dice, el mito también explica.
Claro.
El mito nos explica. Y de hecho nos explica de una manera inclusive más directa. Porque cuando yo, por ejemplo, estoy en una isla y veo que llueve y veo que las olas empiezan a subir, entonces alguien de repente tú me puedes decir, mira, Early, Poseidón está bravo. Y eso es una explicación. De repente puede que yo diga, bueno, pero ¿me quedo con eso o voy más allá? Aquí entonces, para no extenderme con la clase de Popper, diría, Popper dice, lo que nosotros consideramos razón es también como un mito, pero que tiene un segundo rango que es la discusión crítica. En el sentido que tú me digas a mí, es Poseidón, y yo digo, ¿y dónde está Poseidón? Lo podemos buscar. Entonces de repente tú me dices, mira, vaya al Olimpo, y suba allá, y allá está Poseidón, y habla con él. Entonces sí, justamente creo que, por eso traigo Popper, los memes explican la realidad, son explicaciones legítimas. De hecho son explicaciones, y por eso acentuado lo del humor, que son, y esto quizás un poco más de filosofía oriental, son espontáneas. Y esto es algo que es increíble. A veces uno hace una entrevista y quiere recuperar una información y uno está ahí con una cucharita que es un problema y no encuentra. En cambio, con los memes, la gente está explicando su vida constantemente. Ahí es donde entra la sociología para decir, bueno, escuchemos más que hablemos.
Profesor Early, vamos a hacer una pausa para presentar una curiosidad pop y ya volvemos en la cátedra. ¡Hey! En Curiosidad Pop, Oceanis es un chamo como tú y yo, que su sueño más grande es que la persona que ama también ame su serie favorita. En su caso, la serie es Naruto, pero seamos honestos, enseñarle a alguien Naruto desde cero es prácticamente pedirle una relación a largo plazo y mínimo dos perros. Son más de 700 capítulos y muchos de ellos son relleno. Es decir, es un material que se hizo para darle tiempo al autor de terminar su obra y rellenar el tiempo en pantalla y no tiene nada que ver con la historia y de paso es muy aburrido. Por eso, Oceanis decidió hacer una edición de más de 115 horas de metraje y creó mini películas de una hora y media entre varios episodios, dejando la historia principal e incluso reorganizando ciertas cosas para que tuviesen más sentido. Al final, esta versión de Naruto le funcionó. Su novia no solamente vio todo con él, sino que amó la serie. Así que si ella ama la serie, no la dejes ir, crack, es la indicada. Y sí, ya sé lo que te estás preguntando. puedes ir al Twitter de Oceanis y ahí encontrarás el link de descarga. Lo que sí te digo es que tengas algo de paciencia porque son 55 gigas. ¡Hey! Estamos de regreso en la Cátedra del Pop. Hoy nos acompaña Erly Ruiz. Él es profesor universitario, sociólogo y memólogo venezolano, porque además estás haciendo un seminario para explicar los memes. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese seminario?
Bueno, fíjate, este seminario de algún modo partió de lo que consideraríamos una electiva en la universidad. Entonces, fíjate, en la universidad usualmente, en las carreras humanísticas y en las ciencias sociales, todo se encuentra estructurado a partir de cierta bibliografía. Ahora, ocurre, y esta es mi experiencia como profesor, fíjate, usualmente uno tiene una clase, ¿no? Entonces hay un texto y de ese texto se discute. Vamos a plantearlo de esa manera, digamos, como que bastante sencilla. Pero la cuestión, y ha sido mi experiencia universitaria, y lo que va a ocurrir en este taller es que yo quiero es una estimulación del pensamiento. Yo, como dije anteriormente, soy profesor de teoría social, y uno de los objetivos de este taller es que la gente, digamos, comprenda qué es la teoría. Pero la manera de comprender la teoría no es solo una historia sobre la teoría, sino una aplicación. En ese sentido, el taller de memes es una aplicación de teorías. Hay un conjunto, digamos, de bibliografía que estructura cómo vamos a pensar el meme. Entonces no hay, y cuando la gente dice, bueno, pero que no hay un, por ejemplo, bibliografía específica, como memecracia, por ejemplo. No, no hay. Justamente uno dirá, bueno, pero ¿cómo Agamben, cómo Habermas, cómo Nietzsche hablan de memes? ¿Cómo no funciona? Uh-huh. Justamente entonces aquí es donde entra esta, digamos, intención universitaria. Utilizamos el texto como teoría. La teoría para mí, o la invitación que yo los invito a que consideren, es la teoría no como un destino, sino como un punto de partida. Esto es algo muy pragmático, lo pueden conseguir en William James, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tomar a Nietzsche y con Nietzsche vamos a pensar nuestra realidad. Entonces, el texto, por ejemplo, de Nietzsche que vamos a tratar se llama Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral.
Ok. Es un texto sobre verdad y mentira, ¿y a qué se lo aplicas?
Uh-huh. Entonces, justamente, ahí él habla sobre el problema de la metáfora. Entonces, hay una partecita donde él habla de la verdad demoledoramente, ¿no? Como su bigote, y dice que la verdad es como una moneda que se ha usado tanto que ya ha perdido su troquel, pero sin embargo continúa valiendo. Entonces fíjate que de esa posición no es que vamos a corroborarlo en la realidad, sino pensar, ¿es acaso el meme una moneda? ¿Cómo son sus troqueles? Cuando pensamos en monedas, por ejemplo, la moneda, vamos a llamarlo el peso, se acepta en Europa, es decir, cómo las monedas se trocan y cómo de algún modo se van cambiando. Entonces, para quizás cerrar un poquito esta idea también, y es algo muy importante en este seminario, es que no es tanto lo que yo voy a decir sobre los memes uh-huh. y la teoría. De hecho, justamente en mi experiencia universitaria, yo siempre comienzo mis sesiones con el texto y lo que los participantes piensan del texto. ¿Por qué te digo esto? Porque, como dije al inicio, yo quiero estimular el pensamiento. Okay. Si yo empiezo hablando, en mi calidad de, vamos a llamarlo, experto, muchos de los participantes sencillamente se plegan a esa línea. Entonces dicen, ah, bueno, la teoría se usa de esta manera. Y no. Para mí, yo lo que quiero es que la gente, digamos, empiece a manipular. Y claro, luego de que tenemos una discusión sobre, bueno, cómo pudiese ir esto, ahí es donde yo digo, bueno, mira, les propongo estas tesis. Entonces, tengo tesis como la que te he mencionado, el meme como una forma de pronunciación de la realidad. Tengo otra tesis sobre el meme como una suerte de screenshot cultural también, que tiene mucho que ver con la captura de la pantalla.
Okay.
Y tengo una también sobre, digamos, el meme dentro de la opinión pública, justamente. Es decir, para pensar eso que a veces la gente lo utiliza de una manera muy, vamos a llamarlo, libre, deportiva. No, la opinión pública opina, ¿eh? Pero la opinión pública es la que está en los medios, o puede ser un meme también, ¿no? Que está viajando por las redes y no necesariamente parte de una cuestión institucional.
Profesor, hay memes además que ya no son solamente imágenes, sino que son coreografías, gestos, incluso discursos políticos. Esto cada vez se está incluso profesionalizando más. Se piensa en los voceros no solamente para que digan cosas buenas y contundentes, sino cosas replicables en memes. En ese sentido, un seminario como este puede ayudar incluso a gente que trabaje con comunicación, que trabaje con estos laboratorios de creación de contenidos. ¿Cómo has visto esta transformación en los últimos años?
Bueno, fíjate, en términos de lo que sería el seminario, imagínate que todavía estuviese contenido en la universidad, entonces la salida quizás para el participante, es decir, como, bueno, ¿qué beneficio tengo yo uh-huh. de esta discusión? Entonces te diría, bueno, primero, como te mencioné anteriormente, una aplicación de la teoría. Eso a todo el mundo que investiga le viene útil. Es decir, no solo investigar por investigar, como diría Popper. Popper decía, si la teoría no importara y la observación fuese lo más importante, entonces le decía a una audiencia, observen en este momento.
Y ya
observen. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, pero ¿qué observo? Observo la cámara, observo las luces, ¿qué observo? Le decía, eso es teoría. Ahí ya tú tienes entonces una intención teórica. Entonces, para un estudiante, por ejemplo, en términos de investigación, le funcionaría de esa manera. Pero también, como tú bien apuntas, para no solo comunicadores, sino inclusive hasta, vamos a llamarlo, investigación institucional no universitaria. Como, uh-huh, por ejemplo, estoy pensando en el SECODAP, es decir, en, digamos, atención psicológica para menores. Entonces, muchas veces nos conseguimos, ¿no?, a un profesional que no dudamos de su formación, pero que puede que todavía no tenga esa manera de comunicar estas, digamos, premisas psicológicas y problemas y tratamientos. Claro. Y ahí es donde de repente el meme le viene como un anillo al dedo. Es decir, que es bastante amplio.
¿Cuáles serían tus memes favoritos?
Bueno, mi meme favorito, creo que... Y aquí es donde tú justamente decías, todo tiene una capacidad de ser meme. Mi meme favorito era, al principio, eran unos niños en Argentina que estaban en un techo y se están grabando. Y entonces están saltando y dicen que esto se va a descontrolar.
Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del barrio Luis Fuerza 2. Vamos a saltar.
No, espera.
Pasamos. ¿Vieron? ¿No vieron? No, vamos a estar a un tacán. Y esto se va a descontrolar.
Entonces ahí como que ese era, para mí era, wow, esto es increíble porque es como te están hablando a ti, ¿no? Como audiencia. Y en algún momento tú también tienes ese sentido de que se va a descontrolar. Pero luego hubo una variación, y por eso hablaba de la interpretación también.
Sí.
Porque la interpretación es, digamos, como que la manera en que no solo ya académicamente se fusiona el horizonte. Piénsalo como musicalmente. De repente escuchamos una canción de, no sé, Celia Cruz, cantada por Celia Cruz. Chévere. Pero luego escuchamos una canción en un bar, en una versión, es una interpretación. Entonces uno dice, es la misma canción, pero es diferente, ¿no? También. Esa persona que está hablando, versionándola, está interpretándola, y en la interpretación hay una apropiación. Es decir, se apropian de la canción de Celia Cruz y ya pasa a ser de ella. Entonces este meme, que eran estos niños, creo que en Argentina, de repente hubo una versión ya, digamos, como de imagen, que creo que es mi imagen favorita, que es la pandilla de Pokémon de Squirtle.
Ajá.
Todos con los lentes. Pero entonces fueron, digamos, como que montados en la escena.
En vez de decir, que, vamos a calmarnos, era, esto se va a descontrolar.
Esto se va a descontrolar, justamente. Entonces, increíble. Ahí hay, digamos, como que uno diría, wow, pero comprendo Latinoamérica, comprendo Pokémon, comprendo la descontrol. Hay muchas cosas ahí que están ocurriendo.
Y esto, cuando los alumnos lo ven, pues, ¿qué descubren? ¿Hacen sus propios memes en el seminario?
Sí, fíjate, justamente también en esta versión virtual que estoy dando, he decidido que se adecue mucho a lo que sería cada participante. Entonces está, digamos, esta primera opción en que yo funciono como una suerte, si hay un investigador, yo funciono como una suerte de tutor, quizás. Tú me dices a mí, mire, yo estoy investigando, por ejemplo, sobre el discurso político. Entonces yo, todo el seminario va a estar pensado, ilustrado, además de memes, en tu interés, en el discurso político. Si tú me dijeras a mí, no, quiero hacer un fanzine. Bueno, ¿cómo trasladamos esto para una posición de un fanzine? Hay personas que ya se han inscrito y me han dicho, yo quiero hacer memes. Bueno, vamos a hacer memes. Lo que pasa es que lo que la gente no toma en cuenta, y ocurre con el humor como con el sexo, es que es algo que no puedes, a veces lo que se planifica mucho no sale tan bien.
Claro.
Entonces nosotros todos consumimos memes, esto es lo que ocurrió también en los talleres, las personas se meten y dicen, wow, qué buena la discusión, qué buenos los memes, pero cuando tienen que hacer los memes, es como, oh.
Cuesta muchísimo.
Cuesta porque no, estás pensando primero, y por eso me separo de Dawkins, me separé al inicio de, no tienes que pensar que sea viral completamente.
Claro. No, eso no define el éxito.
Exactamente.
A todos los catedráticos les pedimos que nos recomienden películas, series, algo que tú consideres una joya de tu cosecha y que el resto deberíamos estar viendo. ¿Qué recomiendas?
Una película o una serie. Mira, yo te recomiendo específicamente una película de Mirko Usturica que se llama La vida es un milagro.
Thank you.
específicamente recomiendo esa película porque es una, muestra una fantasía a veces que es tan ridícula, pero a sí mismo es muy humana. Y es muy humana porque, como todas las películas de Costa Rica, hay mucha música. No voy a hacer un spoiler de la película.
La banda sonora es una joya, Life is a Miracle. Mm-hmm.
No voy a hacer un spoiler, pero hay mucho quizás de lo que nosotros pudiésemos comprender, inclusive que ha estado pasando en Venezuela poco a poco, que es esta, digamos, fiesta salvaje, funcionarios salvajes, historia e instituciones que quizás son un poco débiles. Creo que tiene mucho tanto para el humor, tiene tanto como para la sociología, y inclusive para mí que es algo muy importante que me gustaría, digamos, como que relacionarlo con los memes, porque es una tesis inclusive sociológica muy famosa, que es la razón y el desencantamiento del mundo. Bueno, yo creo que el meme encanta el mundo y creo que ese encanto se ve en esa película.
Profesor Early, gracias por acompañarnos en la cátedra.
Muchísimas gracias por tu invitación.
Era Early Ruiz, sociólogo venezolano y memólogo. Sigan con nosotros aquí en la cátedra del pop. ¡Hey!